El Prat d'Esport.
Molt bona tarda, passa un minut per sobre d'un quart de vuit. Avui parlem de voli, perquè recuperarem el que ens ha explicat aquest migdia els Vikings Voli Prat, perquè diumenge celebren la seva presentació dels equips per la temporada 2022-2023 i que, per tant, doncs, és dia i hora per juntar tota la massa social del club en la presentació. Escoltarem el que ens ha explicat aquest migdia des del Club Pota Blava. Hem de tenir, com cada dimecres, un nou capítol de les nostres seccions de Territori, Esport i Salut. Avui ens toca Salut per parlar de nutrició esportiva amb la Mònica Salazar. Avui parlarem d'un concepte que segurament està molt de moda i que fan servir moltes persones i que potser no ho fan servir de manera correcta. I intentarem descobrir secrets i maneres de fer servir la proteïna, no? Els complements proteics, en aquest cas els batuts, els iogurts, les begudes, que són amb alta concentració de proteïna per als i les esportistes. Per qui és indicat, per quin tipus d'esport i sobretot com s'ha de prendre aquests suplements i en quin moment. Per tant, són importants aquests consells que avui ens donarà la Mònica. També repassarem actualitat esportiva. Entrem a matèria, com sempre obrim vies de comunicació amb totes vosaltres, a les nostres xarxes socials, al Twitter, @elpratesports i també en el nostre perfil de Facebook i Instagram. Benvingudes, benvinguts, això és El Prat Esports.
Escoltes El Prat Esports.
Arrenquem amb actualitat esportiva, i és que l'activitat física i l'esport, vistos com a eina fonamental de salut física i mental i també d'integració, apoderament i cohesió social, ha estat el fil conductor de la taula rodona Activitat física i esportiva, inclusió i empoderament, que s'ha celebrat al Complex Esportiu Municipal Estruc aquest dimarts, una jornada inclosa en el cicle Aula Salut, que organitzen conjuntament els departaments de Salut i Esport. Una xerrada on s'ha parlat de la prescripció mèdica d'activitat física per millorar la salut física i mental, i també tractar l'esport de competició, l'activitat física amateur i la medicina esportiva amb perspectiva de gènere. Tot de la mà de la metgessa especialitzada en esport i directora del Pla d'Activitat Física i Esport i Salut del Consell General de l'Esport de la Generalitat. Escoltem Mariona Violant.
És clau empoderar la dona. I al principi no començarem a parlar d'esport, sinó que passarem a parlar de que hem de tenir un estil de vida molt actiu i sobretot de més petites, perquè el problema que tenim és el gran abandonament que hi ha a partir entre els 12 o els 13 anys, on aquest món femení queda pues, relegat, perquè si la nena o la jove no té ganes de tirar endavant, li hem de buscar les oportunitats. I les oportunitats no sempre passaran per l'esport quan parlem d'un estil de vida actiu. Passaran per portar una vida que sigui activa, amb la qual cosa l'esport és una parcel·la que hem de potenciar moltíssim, però hem de potenciar aquelles parcel·les que no són esport, o efectivament exercici físic, activitat física, i això ens reportarà els mateixos beneficis. És evident que el món de l'esport et reporta un entrenament per la vida futura fabulós, però els altres no els podem menospreciar, sinó que podem utilitzar les dues peces claus.
Doncs com ha comentat la Mariona, una de les problemàtiques i que s'ha abordat també en aquesta taula rodona és la preocupació des de les institucions sobre l'abandonament prematur de l'activitat física per part de col·lectius molt determinats i sensibles, com és l'adolescència i, sobretot, dins de l'adolescència, les noies joves.
Hi ha un espai que, si jo ara no recordo malament, és al voltant fins als 45, i al voltant dels 45, i té molt de sentit, tornes un altre cop a incorporar-te. I és un moment en el que pots formar una família, és un moment en el que tens una projecció professional, és un moment que possiblement tens altres projeccions socials o personals que no és que no tinguis temps, sinó que potser pues, et porten cap a altres llocs, no? I el que hem de fer és això, vull dir, crear factors facilitadors, eines facilitadores que són actius, que tenim a la comunitat, i un d'ells és les promocions esportives, i els altres pot ser des de rutes saludables o espais o entorns on la dona, a més, pugui practicar un esport amb sensació de seguretat.
La taula ha comptat amb les vivències de pretenques implicades en el teixit esportiu, Com són, per una banda, Sònia Cabello, entrenadora i jutgessa de grau nacional de gimnàstica rítmica i actual directora tècnica del Club Esportiu Rítmica Pretenc, i a més especialitzada en coaching esportiu. I d'altra banda, la Isa Gonzalo Isla, la periodista pretenca d'aquesta casa, del Prat Ràdio, en el Planeta Prat, i que és jugadora en actiu de rugbi, al Rugbi Club L'Hospitalet. Dues visions de la situació de l'esport femení en dues modalitats esportives ben diferents. Més coses, parlem que aquest passat cap de setmana es va celebrar la segona prova de la Copa del Món Absoluta de patinatge de velocitat en gel a la ciutat neerlandesa de Heerenveen. I han tornat a participar del Club Patinatge de Velocitat del Prat Nil Llop i Teresa Moreno, en aquest cas amb resultats discrets. El pretenc només ha pogut ser 16è en la prova dels 1.000 metres, empitjorant la quarta posició que va aconseguir la setmana passada, amb un temps d'un minut, 10 segons i 11 centèsimes. Pel que fa a la cursa de 500 metres, Llop sí que ha pogut millorar la 11a posició de la setmana passada a Noruega, però només ha pogut ser 8è, amb una marca lenta de 35 segons i 32 centèsimes. Per la que fa a Teresa Moreno, no va poder participar a disputar la final de la Master Start després de quedar de ser penúltima classificada de la seva semifinal. En el rànquing de la Copa del Món, en els 1.000 metres, Nil Llop se situa en la 31a posició amb 22 punts, mentre que Calca també posició en el rànquing dels 500 metres, en aquest cas amb 21 punts. Mentre que Teresa Moreno és 24a en la classificació general de la Mass Start amb 24 punts. I acabem parlant de cross. Aquest cap de setmana, el dissabte, es va celebrar el cross Àgora de Sant Esteve de Sesrovires, que forma part del curs 2022-2023 dels Jocs Esportius Escolars Comarcals de Cross. Hi ha hagut pluja de medalles, en aquest cas per els i les esportistes del Triple i Prat. En aquest cas, 20 medalles. 8 han estat d'or, 9 plates i 4 bronzes. Els ors han estat per Miren Ortiz, en categoria cadet, Roger Arias, en infantil, Ariadna Fernández, també en infantil, Candela Sagarra, en alaví, Eric Cardo, en benjamí, Júlia Ferrer, en prebenjamí, també Emma Lías, en prebenjamí, i en categoria adulta, Jordi Arias. Les 9 plates han estat per Laia Ferrer, en categoria infantil, Júlia Arias, en alaví, Sílvia Pastor, en benjamí, Laia Arias, en benjamí, Darío Fernández, també en benjamí, Alma Soler, en prebenjamí, Rai Gordi en prebenjamí i Manel Martí Martín, en aquest cas en categoria adulta. I les 4 medalles de bronze han estat per Elena Blanco en categoria infantil, Abril Ortiz en alaví, Aina Borrull també en alaví i Gerard Blanco en categoria prebenjamí. Després de repassar l'actualitat esportiva d'aquesta setmana, anem a parlar ara parlar de vòlei.
Escoltes el Prat Esports.
Doncs en vòlei, els Vikings Vòlei Prat aquest diumenge celebraran la presentació dels seus equips per aquesta temporada al pavelló del Julio Méndez, un nou curs per una entitat que segueix creixent any rere any i cobrint amb equips masculins i femenins totes les categories federades. Una situació insòlita per al vòlei català, tant català com nacional, on la tendència dels clubs és centrar-se en una de les dues branques, o la masculina o la femenina. Un club que en els darrers 10 anys ha treballat per ampliar la base, creant una escola molt sòlida de voleibol a la ciutat, amb els equips de formació federats i també dels que s'estan formant per als Jocs Esportius Escolars de Comarcals d'aquests últims cursos. Parlem de la presentació dels Vikings Vòlei Prat i de com s'afronta aquesta temporada 2022-2023, i d'això hem parlat aquest migdia amb el coordinador general dels Vikings, Alberto Aguilera. Escoltem l'entrevista amb el pretenc. Des dels Vikings Vòlei Prat, coordinador general del club, Alberto Aguilera, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miriam, ¿cómo estás?
Con ganas de que llegue el domingo, porque es de esos días, como hablamos con las entidades cuando tienen sus presentaciones, que es de los pocos días al año, o casi que el único, en el que juntáis a todo el club. Porque las entidades que tienen muchos equipos, en vuestro caso, mucho volumen de deportistas, a veces es complicado juntarlos todos en un día, y siempre es bonito, ¿no? Poder ver, hacer la foto de perspectiva de esto es el club, ¿no?
Sí, exacto. Al final, juntar a 24 equipos no es sencillo. No lo era cuando teníamos algún equipo menos, Imagínate ahora que hay tanto, ¿no? Hemos tenido que cuadrar horarios con otros clubes, incluso para decir, oye, necesitamos el domingo por la tarde libre para poder estar todos y que nadie tenga excusa para poder venir al acto.
Y tanto. Pues que explícanos qué veremos el domingo por la tarde. Después del partido, que lo hablaremos, después del partido del senior masculino, en la presentación.
Sí, correcto. Lo primero, a las 4:30 jugará nuestro señor masculino, el recién ascendido a Nacional, que, bueno, continuamos líderes en la clasificación y jugamos contra el quinto clasificado. Y después, pues, la presentación, un acto sencillo, como el que venimos estando acostumbrados en años anteriores, en el que se presentará a los 24 equipos, se presentará al staff técnico, que ya es de 16 miembros, de 16 entrenadores, y un poquito más, alguna mención especial y lo de siempre.
Día especial para ver todos los equipos, ¿no? Y todos los que componen la familia de Vikings esta temporada. ¿Cómo ha crecido esta familia este año? Porque a mí has avanzado la cifra de 24 equipos y me parecen una barbaridad.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que respecto al año pasado no hemos crecido tanto como nos hubiese gustado, pero al final, bueno, es un tema también comprensible. El espacio en los pabellones y en las instalaciones deportivas es el que es. Nosotros ya lo veníamos comentando en años anteriores, que estábamos en 22, 23 equipos y tal, que mucho más tampoco podíamos crecer. La suerte de este año ha sido que hemos empezado a trabajar también, como ya veníamos haciendo en temporadas anteriores, en algún colegio, y que tenemos algún equipo extra, ¿no? Que de hecho no están contabilizados dentro de estos 24, pero tenemos algún equipo extra en colegios e institutos del Prat.
¿Cómo ha crecido el vóley estos últimos años? Lo que decíamos que era muy importante, esta base, porque claro, de estos 24 equipos que me has comentado, no son muchísimos en categorías seniors y pocos en base, es al revés, ¿no?
Sí, realmente, claro, tenemos más equipos en categoría base, por supuesto. También es cierto que en seniors lo que nos ha venido pasando, ¿no?, en las temporadas anteriores, que al final también tenemos un volumen importante de jugadores. Al final nosotros tenemos dos equipos que llamamos los juniors, pero que realmente compiten en competición senior. Y luego tenemos nuestros dos seniors, el primera y el segunda. Y en el caso de las chicas y en el caso de los chicos, el Nacional y otro equipo en segunda con proyección a primera. Y en la base, pues ya ves, desde benjamines, que son los únicos que no competirían en el club, que están en etapa formativa simplemente con entrenamientos, y de alevines para arriba, que todo el mundo está en competición, ya sea escolar o de Federación Catalana.
Yo al principio en la presentación decía que claro, el club por fin, hace ya unos cuantos años que tiene, puede hacer el recorrido, ¿no?, del vóley base de muchas categorías, casi cumpliendo con un equipo en cada categoría de edad, que eso es importante, pero para clubs que no son tampoco clubs potentes, ¿no?, con un poder económico detrás importantes, es bastante impensable. Y aparte que lo tengáis en las dos ramas del vóley, la masculina y la femenina, que eso, el año pasado ya hablábamos mucho, que es bastante insólito que un club pueda, que no se haya centrado en una de las dos ramas, que eso es lo que acostuma pasar en el vóley, ¿no?
Sí, correcto. La verdad que nosotros siempre hemos comentado que somos un club mixto, y realmente es algo como que de lo que empezamos a presumir un poco, por así decirlo, ¿no? Porque al final no es sencillo crecer de la misma manera, pero bueno, también ya no solamente Miriam, en algunas categorías sí que tenemos un equipo de cada, pero ya, bueno, comentarte que en tanto en infantiles como en cadetes, por ejemplo, ¿no?, que es la edad en la que los jugadores están en la ESO, ¿no?, que es una edad complicada a la hora del abandono deportivo y demás, que es una problemática real que tenemos. Nosotros tenemos 4 equipos infantiles y 4 equipos cadetes, y son 2 y 2, 2 de chicos, 2 de chicas. O sea, al final tenemos en ambos casos los equipos en línea A, que están en competición de federación, son los jugadores más, bueno, que llevan más años con nosotros, más experimentados en el deporte, y también le queremos dar cabida a esos jugadores que se inician en el deporte en esa edad, manteniendo nuestra rama de deporte escolar con el que bueno, se hacen unos entrenamientos un poco más de nivel inicial, ya que el vóley tampoco es ese deporte que, como ninguno, ¿no?, que no se coge en los entrenos.
Y tanto. Aparte, lo que estás comentando es súper interesante, porque muchos os podrán preguntar, muchas entidades de la ciudad, del Prat o incluso de fuera, ¿cómo conseguís que cuál es el éxito o en este caso la fórmula del éxito de conseguir equipos de chicos y chicas adolescentes cuando es esa época, ¿no?, la que tú has comentado, y hay una preocupación bastante grande desde instituciones, desde la Generalitat y desde ayuntamientos de qué hacer con los adolescentes, sobre todo las chicas, porque a partir de los 12 años acostumbran a dejar el deporte. Y vosotros tenéis algo, ¿no?, que habéis conseguido el éxito en esto.
Sí, mira, no te sabría decir. La verdad que es una pregunta que hemos intentado ir respondiendo durante... A ver, sí, por supuesto, nosotros hacemos trabajo, por ejemplo, en los colegios públicos de nuestra ciudad. Hacemos trabajo en quinto y sexto de primaria, de la mano de los profesores de educación física. ¿Qué pasa? Al final nosotros vamos a hacer una promo y hacemos una clase de educación física de voley chula, hacemos un par con algún grupo de sexto y de varios colegios, y el año que viene tú tienes que elegir deporte porque te vas al instituto, igual has dejado el deporte que estás practicando a nivel escolar en el colegio en el que estabas y demás, y dices, ostras, si a mí me gustó el voley, pues lo pruebo. También facilita mucho, pues, tengamos pistas de voley playa en la playa del Prat, que lo practiquen en verano. En septiembre muchos vienen animados de hemos estado probando el vóley este verano, tal. Hacemos actividades en las que colaboramos con el ayuntamiento, también estamos en institutos, en verano, ya te digo, sumándonos un poco, ¿no?, a la práctica esta de vóley playa, colaboramos con el ayuntamiento en llevando a entrenadores nuestros a la playa, y un día por semana hacemos sesión de vóley playa gratuita para los que se quieran acercar, ¿no?, de jóvenes. Al final vas haciendo pequeñas cosas y cuando te das cuenta, no te cabe la gente, la verdad.
Y tanto. Un trabajo también muy importante que has comentado es el trabajo en las escuelas, ¿no?, para hacer este deporte escolar. Aquellos equipos que tenéis que, pues, no, a lo mejor no queréis federar todavía, ¿no?, y que están en ese momento un poco más de introducción inicial al deporte, pero también es muy importante, ¿no? Hace poco que hablamos del inicio de los Jocs Esportius Escolars, que ya están en marcha, ¿no?, los diferentes deportes, el vóley. Resulta que se ha hecho un agujero entre el abanico que había de posibilidades en el Prat, que había mucho fútbol, mucho básquet y deporte individual, como el rítmico o patinaje, y se ha hecho un hueco bastante importante el vóley también.
Sí, realmente sí. Nosotros a nivel comarcal ya llevamos, bueno, hemos competido siempre con equipos en consejo escolar, ¿no?, del Baix Llobregat. De hecho, lo que viene pasando con el vóley a nivel del Baix Llobregat es que no siempre hay competiciones para todos nuestros equipos, y hay equipos que, de hecho, esta temporada nos ha vuelto a pasar, que nos lo liberan para que podamos ir a competición del Barcelonés y compitamos en deporte escolar allí. A nivel local, creo que todavía no estamos en el punto de tener la liga local de vóley, más que nada porque nosotros podríamos fomentar esto, ya que tenemos tres equipos alevines. Si tuviésemos más espacio, abriríamos a más grupos alevines, pero al final lo que hacemos es quedarnos en los colegios y practicando poquito a poquito con ellos. Al principio es muy importante el entreno, y más que una liga local, valoramos lo que hemos hecho en temporadas anteriores, a final de temporada, hacer un par de trubadas en las que jueguen los equipos que tenemos en los colegios o institutos, que tienen un nivel muy inicial, y tal vez ahí juegan contra algún equipo del Vikings o acaban viniendo al pabellón también a jugar algún partido, que siempre les motiva bastante.
Alberto, acabamos hablando un poco de este equipo estrella ahora mismo en el Vikings, que es el senior masculino. ¿Cómo ha empezado? ¿Os ha sorprendido cómo ha empezado la liga, el senior?
A ver, te podría decir, sí, nosotros lo que nos sorprende es cuando estamos los domingos viendo cómo juega el equipo al nivel de vóley que el nivel de vóley que desarrollan, era lo que no esperábamos. No esperábamos que un proyecto en el que al final, nosotros sí que es verdad que en la temporada pasada subimos a Nacional y y teníamos un equipo muy bueno para competir en primera. El nivel que hicimos en las fases fue espectacular de vóley. Tampoco era lo que esperábamos realmente como junta directiva. Alucinábamos un poco. Y ahora se renueva la mitad de la plantilla, ¿no? Que esto ya lo comentasteis con Nacho cuando hablasteis con él. Y lo que no esperas es que un equipo que a priori la mitad del 50% de los jugadores son nuevos, no han jugado nunca entre ellos, de repente estén tan cohesionados, el juego sea tan vaya tan fluido, vaya tan bien, que te plantes primero ganando equipos que están muy consolidados en la categoría. O sea, no hemos perdido ningún partido, somos el único equipo que no ha perdido ningún partido ahora mismo a estas alturas de liga. Hemos ganado equipos como Barça, hemos ganado equipos como Arenys. Estamos, la verdad es que estamos en un momento súper dulce con el señor masculino, la verdad es que sí.
Pues que dure, que dure, y a ver si hasta aquí unos meses estamos todavía en este momento dulce y aspiramos a cosas que ahora mismo son o eran impensables. Acabamos, Alberto, el domingo con horarios para que la gente, si quiere ir a ver cómo crece la familia de los Vikings, que vaya al Julio Méndez.
Venga, pues 4:30 de la tarde empieza el partido del Nacional. Si la gente, por lo que sea, se retrasa un poco comiendo y quiere venir directamente a la presentación, pues tenemos en horario que la presentación empezará a las 6 de la tarde, siempre y cuando, como ya sabéis, el partido haya terminado, ya que no es un horario fijo el de un partido de vóley. A las 6 empezaría y no creemos que nos alarguemos mucho más de las 7 de la tarde, algo así. Así que hay que estar 5:30.
Pues ahí apuntamos la hora, y si quien quiera tenga un poco más de tiempo y quiera disfrutar del partido, aparte de muy buena calidad, que vaya a las 4:30 a ver al senior. Alberto, gracias por acompañarnos y desearos muchísima suerte esta temporada a todo el club.
Muchísimas gracias a ti, Miriam.
Doncs la presentació dels equips de la temporada 2022-2023 dels Vikings Vòlei Prat, que tindrà lloc el pròxim diumenge a partir de les vols de les 6 de la tarda, un cop acabi el partit del sènior masculí de l'entitat, que juga 4:45 contra el Sant Martí Aula, al pavelló del Julio Méndez. Amb el vòlei estem ara de marxar a les seccions la secció dels dimecres, Territori, Esport i Salut. Avui parlem de salut.
Escoltes el Prat Esports.
Doncs un dimecres més anem a parlar de salut. Avui ens toca parlar i cuidar-nos una miqueta el cos, i cuidar-nos el cos sabent menjar, no? Aprendre també una miqueta tècniques i consells per saber portar una bona alimentació, que això ens farà portar una bona salut dins també de la pràctica esportiva. Precisament avui parlarem d'un tema que molts esportistes els fan servir, i potser a vegades no sabem si l'estem fent servir bé, si és el que hem de fer servir, si per nosaltres és convenient o no és convenient, o si de veritat és beneficiós o no. Hi ha gent que ho tenen com una cosa molt important, i segurament hi haurà persones que diran però és real? Ajuden de veritat? Estem parlant de la proteïna, no? Els complements alimentaris que aporten aquest aport més afegit de proteïnes, batuts, els típics polvos que després es fan batuts d'aquests polvos i que fan servir molts esportistes. Hem de saber també per quin tipus d'esport s'ha de fer servir i també com s'han de fer servir d'una manera important, i així ho parlarem amb la nostra nutricionista de capçalera en la secció de nutrició esportiva, Mónica Salazar. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida de nuevo al programa. Hoy nos vienes a hablar.
Un placer.
Está muy de moda, ¿no? Y que se usa mucho, y a lo mejor mucha gente no sabe cómo usarlos, ¿no? Los batidos.
Sí, mira, es algo que me suelo encontrar bastante, que es incluso, ya no solo deportistas, ¿no? Porque al principio era como, ostras, si estoy haciendo deporte, quizás me puede llegar a interesar, que ahora hablaremos sobre ello, pero incluso gente pues que ya ni practica deporte, que es algo ya como muy común, ¿no? Y que se suele utilizar bastante. Entonces yo creo que quizás estos minutos van a servir para saber realmente, como dices, para qué, cuándo, en qué momento y si realmente tiene beneficios o no, ¿no? Porque es algo que está ahora muy al alcance de todo el mundo. Lo podemos encontrar hasta en, no sé, puedes ir al, yo qué sé, Consum, ¿sabes? De cualquier supermercado y ya encontrar batidos de proteína, ¿no? O suplementos en polvo proteicos. Entonces, bueno, pues a ver, vamos a ver qué tal con estos minutos.
De hecho, es que las neveras de los supermercados, lo dices tú, es increíble el espacio que ocupan ahora ya estos suplementos proteicos en relación a el espacio que ocupan los yogures, los postres lácteos, las leches. Es increíble lo que ha crecido y lo que ha cambiado en los últimos 2-3 años, ¿no?
Es que al final es lo que dices, que es que hay una demanda, es como si ahora estuviera de moda todo lo que es proteico. Yo creo que supongo que por la propia demanda del consumidor. Pero claro, esto realmente es necesario, es decir, todo este consumo proteico de más, la población normal de calle no necesitamos, ¿no? Porque si hay tanto en el mercado, pues mira, realmente, ya vamos a entrar un poquito en esto, es que seguramente no es necesario tanta proteína, es decir, nuestra alimentación habitual, y si nos fijamos en cada uno de nosotros y miramos nuestro desayuno, nuestra comida, nuestra merienda, si la hacemos, nuestra cena, seguramente veamos que hay una cantidad importante de alimentos proteicos, ¿no? Pues ya sea de carne, de pescado, de huevo, lácteos, legumbre, etcétera. Con lo cual, poner más proteína de la que ya tomamos es excesivo realmente, ¿no? Es decir, incluso hay personas que posiblemente deberían de reducir el consumo proteico. Con lo cual, aquí, si estamos hablando de casos en concreto que ahora hablaremos, por ejemplo, pues en casos específicos de deporte, o si tenemos un objetivo un poquito más deportivo y queremos mejorar nuestra recuperación, nuestra síntesis muscular y tal, pues quizás sí que es oportuno, pero en la población, pues eso, que hacemos deporte un poquito, que somos activos, que nuestro día a día, pues tampoco hay mucha actividad, pues quizás hay demasiado, y es demasiado ya.
Explicamos para antes de empezar, hemos explicado un poco si son más necesarios o no para la población general, pero ¿qué son al fin y al cabo estos batidos proteicos, estos polvos que con estos consigues, o las barritas incluso proteicas, los yogures, también hay yogures proteicos, ¿qué son? ¿Qué es esta proteína que lleva?
Vale, bueno, en realidad si estamos hablando de batidos de proteína o la proteína en polvo, por ejemplo, para después hacer el propio batido con leche, con agua y tal, esto al final son unos suplementos que lo que nos están llevando es una alta concentración de proteína, habitualmente suele ser más del 80%, y se suelen caracterizar por contener proteínas completas y de fácil asimilación. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Una proteína completa lo que quiere decir es que tiene todos los aminoácidos, ¿vale?, que son las estructuras de las proteínas necesarias para el organismo, ¿vale?, incluso aquellas que nuestro propio cuerpo no puede sintetizar por él mismo, ¿no? Entonces, por eso el uso de estos batidos, en según qué casos, nos puede ayudar para generar pues esa proteína que nuestro cuerpo necesita de forma completa, ¿no? Sería un poquito esto.
Y trasladado a el deportista, ya sea más de alto nivel o un poco más el deportista más amateur, pero que hace deporte asiduamente. Después ya entraremos en qué tipo de deporte o en qué tipo de deportista, pero para el deportista en general, ¿qué le aporta? Que luego hablaremos de los beneficios, pero sobre todo, ¿qué aporta un batido energético y proteico?
Mira, un batido proteico al final lo que lo puede llegar a ayudar al deportista es a crear nuevos tejidos musculares, por ejemplo, a recuperar la propia actividad deportiva y a mantener la masa muscular, ¿no? Es decir, que Básicamente lo que nos ayudará es, después de una actividad deportiva, por ejemplo, pues de fuerza, de alta intensidad, se generan pequeños daños en las fibras musculares, que es normal del propio estímulo. Pues aquí los batidos de proteína nos pueden ayudar a pues, reducir esa inflamación, regenerar los pequeños daños que se han producido durante el deporte y en todo caso se podría incluso apoyar a una creación de nuevos tejidos musculares, ¿no? Con lo cual, ahora hablaremos que pues entonces habrá deportes que se podrán beneficiar más y otros a lo mejor que no tanto.
Explícanos también, porque se ha puesto de moda y prácticamente vas al gimnasio casi todos los deportistas o vas y haces una clase dirigida de nivel alto, estoy pensando en body combat y estas cosas, y se ha puesto de moda estos últimos años. Tú más o menos que llevas una experiencia y unos años ya trabajando, ¿desde cuándo empiezas a ver que, ostras, te empiezan a preguntar más? ¿Los empiezan a ver más y a usar más los deportistas? Porque no supongo que es algo relativamente nuevo, ¿no?
Sí, lo único que ahora mismo, como te digo, todo el mundo conoce lo que es la proteína en polvo, los batidos de proteína, y habitualmente hay personas que llevan un desorden alimenticio importante, ya usan batidos de proteína, ¿no? Que dices, ostras, si es que la casa la tenemos que empezar no por el tejado. Que esto sería como el suplemento, al final es eso, suplementar un poco más en el caso de que nuestra alimentación no alcance realmente lo que nuestro día a día supone, ¿no? Es decir, que en este caso irá orientada a personas, por ejemplo, un ejemplo, que por ejemplo pues necesita, imagínate, un deportista 3.000 calorías al día porque tiene un desgaste muy alto, pues a lo mejor utilizar batidos proteicos nos puede ayudar en forma líquida a alcanzar sus necesidades proteicas, por ejemplo, o energéticas de una forma muy sencilla y práctica, ¿no? O para personas que a lo mejor les es muy difícil consumir, pues no sé, proteína pues a partir de la carne, pescado, huevo, a nivel práctico, pues porque no tienen tiempo, por lo que sea, pues a lo mejor si queremos generar una buena recuperación deportiva, a lo mejor si este deportista, imagínate, sale de entrenar y directamente tiene que coger el coche, ponemos casos en concreto, coger el coche y irse a trabajar, pues quizás este batido en un momento se lo hace y le es práctico y cómodo, aseguramos también que hay una buena reparación, una buena recuperación de ese deporte, ¿no? Entonces, en estos casos, por ejemplo, no solo cuando las necesidades energéticas aumentan, sino también por practicidad, muchas veces también pues, nos pueden interesar.
¿Cómo se deben tomar? Antes de empezar, es mejor cuando se ha hecho el ejercicio físico, por la mañana, por la tarde, ¿cuándo es mejor?
Bueno, aquí sí que lo importante en realidad es sobre todo no juntarlo con las comidas principales, es decir, al final la mayoría de nosotros, no sé, si nos fijamos en nuestra alimentación, veremos que en comida, seguramente en cena, a veces en el desayuno, no lo sé, ya ponemos esta cantidad de proteína, con lo cual añadir cerca de esas ingestas más proteína, lo que vamos a hacer, que eso es uno de las pequeñas, no problemas, pero sino que nos podemos encontrar con el uso de batidos, es que si nos excedemos de proteína de forma mantenida a muy largo plazo, pues al final estamos también haciendo trabajar más a unos órganos vitales como es, por ejemplo, el hígado y el riñón, para eliminar esta proteína que hay en exceso. Con lo cual, como no queremos hacer pues que estos órganos trabajen más en exceso y en esos momentos el exceso lo vamos a eliminar, pues va a ser mejor que lo separemos de las comidas principales. Con lo cual, aquí ya dependerá del caso, del deportista, como hemos dicho, de sus necesidades, del para qué estamos utilizando el batido y las horas. Pero buenos momentos, por ejemplo, podrían ser antes, después de la actividad deportiva, incluso antes de irnos a dormir. Antes del ejercicio nos puede ayudar a por ejemplo, reducir la degradación de, por ejemplo, de proteínas si hay un esfuerzo de larga duración o el daño que se puede generar durante unos entrenamientos de fuerza. Entonces, en este caso, pondríamos una proteína que pudiéramos asimilar muy rápido, ¿vale? Y en el caso de tomarlo, por ejemplo, después, pues en este caso será algo parecido, ¿no? Que lo que generaremos será también pues que se baje esa inflamación que más rápido que se ha generado con el deporte y mejorar también, por ejemplo, la síntesis o buscar o apoyar la síntesis de masa muscular. Antes de dormir, esto es algo que a veces lo he podido llegar a utilizar porque hay un tipo de, hay algunas proteínas que tienen una liberación más sostenida, ¿vale? Es decir, que esos aminoácidos pues no se digieren ni se absorben tan rápido, sino es más lento. Entonces, mientras las horas del sueño podría ser pues quizás mejor porque tenemos esta proteína sostenida durante las horas del sueño y nos ayudará, por ejemplo, a recuperarnos mejor, por ejemplo, de los entrenamientos.
No, es interesante para saber, a lo mejor hay una persona que está escuchando y dice, ostras, pues yo lo estoy comiendo mal o lo estoy bebiendo mal, estoy y no me había dado cuenta que precisamente no me ayuda nada en el momento en el que me lo estoy comiendo o lo estoy tomando.
Exacto, yo tengo, por ejemplo, deportistas que lo que hacen, obviamente porque no son conscientes, a lo mejor terminan el entreno, imagínate, a las 12, ¿vale?, de la mañana, se toman el batido de proteína y a la 1:30 están comiendo. Claro, o sea, realmente aquí estás juntando tu dosis de proteína que ya necesitas después de entrenar, pero es que a la hora se te está juntando con tu carne, tu pescado, tu huevo, tu legumbre, tal. Es decir, estás aportando una cantidad de proteína en 2 horas o 3, brutal, o sea, el doble de lo que tu cuerpo necesita. Que eso no va a ser beneficioso, sino que tu cuerpo va a decir, oye, yo necesito esta cantidad. El resto lo que voy a hacer es eliminarla y eso va, pues, y como hemos dicho, hígado, riñón, orina, y al final estamos haciendo trabajar más y no hay más beneficio, es decir, todo lo contrario.
Y tanto veces.
Entonces, pues sí que es importante ver en qué momentos lo necesitamos consumir y el para qué, ¿no?
Y el para qué de esta que estábamos hablando antes, estábamos hablando de deportistas. Y dentro del deporte, el deporte es muy amplio. Uh-huh. Hay muchos tipos de deportes, muchos tipos de entrenamientos deportivos. No es el mismo desgaste o no es lo mismo lo que necesitará una persona que hace CrossFit, que estoy pensando en el deporte más de fuerza, más intenso, ¿no? Una persona que hace CrossFit, un atleta que se dedica a correr maratones, ¿no?
Exacto. Fíjate que tanto para... no tiene nada que ver, pero sí que es cierto que lo podemos llegar a utilizar tanto en deportes de resistencia como en deportes más de fuerza, ¿no? En deportes de resistencia, por ejemplo, cuando empezamos a tener un volumen y una intensidad elevada y el deportista lo que le interesa es incluso mejorar un poquito la fuerza y la potencia aeróbica o anaeróbica, pues incluso puede ser interesante meter estos batidos pues para eso mismo, para incrementar esa potencia en pruebas más de resistencia, es decir, que también se podrían beneficiar. Y también en deportes de resistencia de muy larga duración, por ejemplo, imagínate, una ultra, ¿no? Es decir, cuando son pruebas de más de 3 horas, algo mucho más intenso, pues aquí se va a generar, obviamente, un daño muscular, ¿vale? Y para prevenir esta degradación muscular, pues quizás meter algún batido de proteína o aminoácidos directamente o alguna forma para que se frene esa degradación porque van a ser muchas horas haciendo desgaste, ¿no? Ese ejercicio. Y después tenemos el otro caso, que es como decías, ¿no? Que esto sí que es más, somos más conscientes quizás, que es el hecho de entrenar la fuerza. Entonces, aquí sí que es donde vamos a encontrar los mayores beneficios, ¿vale? Cuando queramos desarrollar la masa muscular, ¿no? Sea bien para reparar el tejido muscular después de los entrenamientos de fuerza, para favorecer, por lo tanto, también a la síntesis de proteínas musculares si queremos hacer incrementar la masa muscular, con lo cual será una forma de incluso, pues como hemos dicho, mejorar el rendimiento deportivo porque posiblemente nos aumente la fuerza en los deportes de puesto que hay más fuerza o de más intensidad o, por ejemplo, podría ser CrossFit, como puede ser, te diría, incluso fútbol, lo podríamos utilizar, baloncesto, porque al final son deportes donde la potencia, hemos dicho, ¿no? Si el desarrollo de la masa muscular, baloncesto también, pues puede ser beneficioso para el jugador.
Ahora has hablado, cuando estábamos hablando de deportes más de resistencia, has hablado de deportes de larga duración, ¿no? Que está un deportista durante muchas horas haciendo el deporte, con lo cual a un ritmo y una intensidad fuerte, ya has hablado de las ultras, que vemos, cuando los vemos por la tele, vemos a los deportistas que paran, beben algo, comen incluso algo, entre estas 5 horas que puede durar una ultra, o incluso más, porque luego están las que
duran 10 horas.
Entre todas estas horas, ¿por el medio estaría bien comer o beber algo de proteína, o es mejor beber sobre todo minerales para recuperar?
Bueno, aquí realmente, como es una prueba de tan larga duración, realmente, por supuesto, o sea, por supuesto, asegurarse la parte hídrica, de electrolitos, de carbohidrato, porque al final va a ser la base de la energía y del rendimiento deportivo del deportista. Pero sí que es cierto que si ponemos, por ejemplo, algo de proteína a partir de las 3 horas, las probabilidades de que haya daño muscular, demasiada inflamación o degradación a nivel muscular, lo vamos a frenar con un poquito de proteína puesto a partir de las 3 horas. Así que también nos podríamos beneficiar. Pero por supuesto, la base debería de ser lo otro.
Mónica, acabamos explicando un poquito qué tipos de proteína hay, porque a mí me viene a la mente solo los batidos y los polvos, pero ¿qué te puedes encontrar? ¿Qué abanico de posibilidades puede tener delante de suyo un deportista? Sin entrar mucho en el detalle, porque haríamos un programa para cada proteína, en realidad, parece.
Sí, pues mira, de proteína en polvo o batidos que ya están hechos, realmente lo que encontramos principalmente son los derivados de la leche, ¿vale? Que son los del suero de la leche y la caseína, ¿vale? La leche contiene ya estas proteínas, en un 80 la caseína, por ejemplo, por ciento, y 20 el suero de la leche. Pero podemos sacar esta proteína de la leche para utilizarla precisamente para eso, ¿no? Para hacer estos batidos. Con lo cual, estas dos proteínas son muy interesantes porque contienen esa proteína completa, nuestro cuerpo es capaz de digerirla y absorberla súper fácil. Pero hay personas que pues ese tipo de proteína no les sienta bien, no tienen tanta tolerancia, e incluso alergia a la proteína de la leche, ¿no? De la leche, con lo cual tenemos otros tipos, ¿vale? Como podrían ser, por ejemplo, la proteína del huevo, incluso tenemos proteínas de la carne, ¿vale? En polvo, ¿eh? Estamos hablando. O para aquellas personas que pues no contemplen consumir productos de origen animal, pues tenemos todo lo que son las vegetales, ¿no? Podrían ser de la soja, de guisante, de garbanzo, incluso de arroz, ¿no? Así que tenemos un abanico amplísimo, entonces habrá que ver realmente qué proteína nos interesa más por su asimilación. Hay algunas que se digieren más fácil, otras que se asimilan la velocidad de absorción es más rápido, con lo cual ver qué tipo de proteína nos interesa más, ¿vale? Qué tipo de tolerancia va a ser mejor para el deportista, y a partir de aquí decidir una proteína que sea de calidad. Muy importante también pues el tema de que no haya exceso de aditivos, que sea lo más pura posible, y a partir de aquí decidir.
Y tanto, y es muy importante mirar qué es lo que llevan, ¿no?
Sí.
Las azúcares.
Exacto. Esto es una de las cosas más importantes, por eso yo creo que contar con un profesional que nos ayude a escoger los batidos es esencial, porque incluso yo a veces digo, madre mía, si es que hay aquí una lista de ingredientes que para descubrir qué es todo esto, ojo, por eso ya no solo el origen de la proteína, sino la pureza, o sea, qué aditivos lleva, que no lleve muchos azúcares añadidos, mucha grasa, y entonces aquí descubrir un poquito la proteína más pura también, ¿no? La calidad. Sí que es cierto que el batido seguramente aumentará el polvo de proteína, pues aumentará el precio seguro contra más calidad, ¿eh? Esto, por supuesto. Y después tenemos proteínas más puras, es decir, incluso hay proteínas que ya está rota hasta la proteína para que nuestro cuerpo digiera lo mejor posible. Es decir, que ahora hay un amplio abanico.
Sí, en realidad es un mundo, ¿eh? Los supermercados y las tiendas especializadas también en nutrición deportiva, es increíble el espacio que ocupan ya todos estos suplementos alimenticios. Esperamos que hayamos ayudado un poco a los deportistas al deportista amateur a que haya conocido un poco más todo este mundo y que le ayude a saber también gestionar muy bien estos suplementos. Mónica, qué bien, qué cosas que aprendemos cada mes. Aprendemos
sí, cosas, es un,
sabemos,
Es un tema complicado, pero bueno, espero, como has dicho, que hayamos podido resolver alguna duda por lo menos, así que nada, sin placer.
Y tanto que sí. Mónica, el mes que viene más dudas, sobre todo más consejos, uh-huh. Y a ver qué nos explicas y que nos descubre,
¿vale?,
todas estas secretos que tiene la alimentación dirigida al deporte. Que vaya muy bien.
Perfecto. Muchas gracias. El mes que viene más y intentaré que mejor.
Doncs amb els consells de nutrició esportiva que ens aporta sempre, ens acosta la Mònica Salazar, marxem i acomiadem el programa d'avui. Acomiadem el Prat Esports d'avui dimecres, com sempre, donant les gràcies a la redacció d'Esports del Prat Ràdio des del control tècnic que hem estat amb la Valeria Encapia. Us deixem amb els serveis informatius, us deixem amb la resta de la programació del Prat Ràdio. Gràcies per escollir-nos cada dia, gaudiu de l'esport, sobretot gaudiu de l'esport pratenc, i fins demà.